El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí estamos dispuestos a acompañarte en la sintonía de COPE Toledo y COPE Talavera en este tiempo del Espejo Diocesano. Es viernes 13 de noviembre y estaremos contigo hasta las 2. Ya sabes que nos puedes escuchar tanto en COPE Toledo como en COPE Talavera, pero también en internet, en cope.es/Toledo y en las redes sociales. Comienza este tiempo del Espejo. Soy Juan García y aquí en COPE te cuento las noticias de la Iglesia en Toledo. Una iglesia y miles de historias gracias a ti es el lema con el que este domingo celebramos el Día de la Iglesia Diocesana. Hace unas horas, el arzobispo don Braulio Rodríguez presentaba esta jornada a los medios de comunicación, acompañado por el ecónomo diocesano don Anastasio Gómez Hidalgo. Le hemos pedido a don Anastasio que nos acompañe esta tarde para charlar con él de la economía de la diócesis y de esas historias que en nuestra Iglesia de Toledo se realizan gracias a ti. Los últimos minutos, como siempre, para contarles algunas otras noticias de nuestra diócesis primada. Y sin más, comenzamos este tiempo del Espejo de Iglesia en Toledo. Está con nosotros esta tarde don Anastasio Gómez Hidalgo, él es el ecónomo diocesano. Anastasio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Juan.
Con él queremos hablar de la economía de nuestra diócesis. Este domingo, ya lo saben, es el Día de la Iglesia Diocesana. Una jornada que, como cada año, se nos anima a mirar y a repasar las cuentas de la diócesis.
Bueno, se nos anima a presentarlas y a mostrarlas a la sociedad en un ejercicio de absoluta transparencia, y lo podemos decir bien alto.
El arzobispo, en su escrito, con motivo de esta jornada de la Iglesia Diocesana, hace varias preguntas. Una de ellas es ¿cómo vive esta Iglesia y cómo se financia? Pregunta que también te traslado.
Bueno, esta Iglesia se vive con multitud de gestos, con multitud de historias, y así lo ha reflejado el lema que tiene este año la Iglesia Diocesana: una iglesia y miles de historias gracias a ti. Y es gracias a ti, y me refiero a cada oyente que nos está escuchando, porque es muy importante que sepamos que hay personas que realizamos o que hacemos posible esto, pero de forma instrumental. Realmente el gracias a ti, pues primero lógicamente es a nuestro Señor, pero es a cada uno de esos fieles cristianos que con sus aportaciones, con su trabajo de voluntariado y otras personas que sin ser fieles pues reconocen esta gran labor de la Iglesia, que se concreta en muchas historias muy concretas donde se gasta el dinero.
Parece, pues hablamos de algunas de esas historias de las que lleva a cabo la diócesis con ese dinero de los fieles. Quizás la más entrañable es la Fundación Madre de la Esperanza en Talavera de la Reina.
Bueno, esta es una fundación que yo, por ejemplo, no conocía cuando me incorporé a trabajar al arzobispado. Tengo que decir que ni siquiera había oído hablar de la Fundación Madre de la Esperanza. Y es una de las experiencias que más me han ayudado a entender por qué la Iglesia se dedica a los demás y cuál es el camino para atender a los demás. Es una fundación que tenemos en Talavera, que atiende en números redondos a 300 personas, chicos, hombres, mujeres, y todos ellos en un grado de discapacidad diferente o con capacidades diferentes, que bueno, son atendidos por un equipo humano de más de 100 personas contratadas por esta fundación, al frente de la cual está nuestro arzobispo, don Braulio. ¿Y qué se hace en esta fundación? Bueno, pues además de atender esa enfermedad o esa discapacidad de la persona que allí es atendida, y además de atenderle con los medios que hoy en día hay y con toda la labor terapéutica y demás, se le atiende con ojos de fe. ¿Qué significa con ojos de fe? Que allí hay muchas personas atendidas que no tienen recursos para pagar los tratamientos tan caros que muchas veces supone. Allí hay personas que se visualizan en el propio colegio, en una educación reglada, como cualquiera de nuestros hijos. Allí hay personas que trabajan en unos talleres haciendo unas labores que muchas empresas califican como encomiables, porque a ellos eso les supondría unos costes brutales y se las encargan a esta fundación para que tengan un trabajo, para que tengan un pequeño salario con el que vivir, con el que ser, en definitiva, una persona y tener una dignidad. Pero es que esta fundación también tutela pisos tutelados donde son atendidos y donde viven las personas de más avanzada edad y donde tienen una vida, bueno, pues como cualquiera de nosotros, con la diferencia pues que tienen un monitor con ellos, una persona que se dedica a ellos, a atenderles, a cuidarles y a orientarles en aquellos aspectos, bueno, pues que cada uno tiene que atender. Y a la directora, a María Ángeles, que ojalá me esté escuchando, a esta hija de la caridad que Dios nos ha mandado y que yo doy tantas gracias a Dios por tenerla dentro del equipo de la fundación y lo está dirigiendo de un modo maravilloso y con un rigor, incluso en las cuentas, muy importante, pues es una suerte también tener allí a las hijas de la caridad y que ellas puedan atender esta realidad diocesana.
Pero no solo es esta historia con personas con discapacidad, también tenemos historias con ancianos y personas de edad.
Bueno, tenemos 10 residencias de ancianos. 10 residencias de ancianos vienen a ser, vamos a ponerlo en números redondos, 600 camas. Gestionar 600 camas, dicho así, puede no parecer mucho, pero si las juntásemos todas haríamos un hospital. Entonces, pues son fundaciones diocesanas, también presididas por el señor arzobispo, y que también emplean mucha gente. Podemos decir que tendremos una media de 30 trabajadores en cada residencia. Entonces salen 300 trabajadores de residencias de ancianos. He dicho que antes había más de 100 en Madre la Esperanza. Creo que la cifra exacta son 117. Ya vamos por 417 seglares con nómina que estas realidades generan. Que estas realidades de ancianos, de discapacidad y de atención a estas personas tenemos en nuestra diócesis. Luego se hace mucho bien y la gestión de estas instituciones y la fundación de estas instituciones tiene un objetivo asistencial, pero bueno, con la dificultad que hay en muchos de nuestros pueblos para conseguir trabajo, sin duda es un objetivo el mantener el empleo como así se ha hecho en estos años.
Además, tenemos que hablar también de historias de educación, porque también la diócesis tiene esas fundaciones, esos colegios diocesanos donde se atiende a miles de niños.
Bueno, este año acabamos de terminar el Colegio Santa Clara de Ocaña. Terminar me refiero a lo que es la construcción. El año pasado se terminó Illescas. Y estos dos proyectos que han ido prácticamente a la par, pues ya los tenemos encarrilados en lo que es su financiación. Gracias, cómo no, a todos los padres. Y desde estos micrófonos también quiero agradecerlo, porque es educación concertada, pero la construcción la hace la Iglesia. Y los pupitres los paga la Iglesia. Y los laboratorios que se necesitan los paga la Iglesia. Y el pabellón lo paga la Iglesia. Y las canastas donde juegan nuestros hijos los paga la Iglesia. Entonces, nos damos la mano con la comunidad autónoma en este caso, que yo espero que siga siendo tan cordial como hasta ahora, y queremos ir a más. Queremos ampliar nuestro colegio de Vargas. Tenemos un colegio que tiene una pequeña dimensión, porque se creó o cogimos el colegio que tenía la congregación de San José de Cluny. La diócesis lo cogió, lo hizo suyo, Ahora la titularidad es de una fundación diocesana, la Fundación Madre de la Vida, y queremos crecer. El ciclo educativo lo tenemos que terminar. Y bueno, yo espero que la administración regional sepa que esta realidad es necesaria en Vargas, es necesaria para completar el ciclo educativo y que es necesaria porque nosotros queremos embarcarnos, y así lo decidió el patronato el otro día con la presencia del señor arzobispo, construir un centro nuevo y que pueda ser una realidad en no un periodo largo de tiempo.
Además de estas historias, tenemos también las que día a día se escriben en cada parroquia de la diócesis.
Bueno, la realidad de las parroquias es, bueno, no lo tengo que decir yo, solamente hay que copiar pues tanto el lema como el plan pastoral, como lo que constantemente han dicho los papas Juan Pablo II, Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco. La parroquia es donde tenemos que estar, donde tenemos que acudir y son pulmones de hacer mucho bien. Por supuesto, donde se va a misa. Eso es el templo parroquial, pero el concepto de parroquia va mucho más allá. Visitar las parroquias te sensibiliza mucho. Te das cuenta cómo los sacerdotes que hay al frente de las parroquias, además de sacerdotes, además de decir misa y de administrar los sacramentos, son mucho más en esas comunidades que se forman alrededor. Y bueno, tengo que decir que hoy por hoy, en lo que a mí me corresponde, pues la rendición de cuentas al arzobispado por parte de las parroquias tiene un porcentaje elevadísimo. Sabemos que hay algunos sacerdotes a los que estamos ayudando para que para que se puedan tener las cuentas en orden, y esto está haciendo, bueno, pues que podamos tener la cabeza bien alta cuando las empresas de auditoría acuden a esta diócesis y algunas de esas parroquias se prestan voluntarias para que revisen sus cuentas y ver cómo está. Luego, bueno, yo estoy muy satisfecho de la evolución que está viendo y de que los sacerdotes pues cada día más son conscientes que la comunidad parroquial requiere, bueno, pues una buena gestión, buen uso del dinero y una transparencia que se está dando.
Tenemos que hablar de números, porque presentáis ya, digamos, el estado de ingresos y gastos de la diócesis del año 2014 y, como siempre, veo aquí necesidad de financiación.
Bueno, nuestros presupuestos son siempre orientativos, pero cuando damos las cuentas, que ya son definitivas, casi todos los años, a no ser que haya un ingreso extraordinario que no esperásemos, funcionamos con un pequeño déficit. Esto es así año tras año, pero porque nuestras instituciones, bueno, pues sí que es verdad que gastan un poquito más de lo que reciben. Entonces, por ejemplo, este año las cuentas que se presentan sobre algo más de 13 millones y medio de euros, el déficit son 65.000 euros. Esto prácticamente no es nada, con lo cual, bueno, yo califico como un presupuesto, mejor dicho, un balance muy equilibrado, una cuenta de resultados, ¿no?, que decimos los técnicos, muy equilibrada. Y luego también es un déficit que es fácilmente integrable en el año siguiente, como es 2015.
Tenemos que decir que no es el Estado el que paga a la Iglesia, porque de estos ingresos, menos de la mitad ha sido lo de la aportación de la asignación tributaria.
Sí, bueno, la asignación tributaria tiene mucho mito, se habla mucho de ello. La realidad es que el gasto total con parroquias y el arzobispado está en torno a 26 millones de euros, que no son las cuentas que se entregan, porque las que se dan son de la administración diocesana, y que de la X, que no del Estado, sino de la X, recibimos 5.400.000 euros. Esto significa un 20% de la financiación, que no es poco, y yo lo valoro mucho, porque lo más importante de este ritmo de aportaciones es que es regular y además es fiable. Ahora bien, no hay que dormirse, porque la X es muy necesaria, y yo siempre aprovecho cuando me llamáis de COPE en el Día de la Iglesia Diocesana para animar a todo el mundo a que marque la X, porque marcar ambas X, la X de la Iglesia Católica y la que es para otros fines sociales, no cuesta nada, no aumenta lo que tienes que pagar en la renta, y lo único que hace es el bien a aquellas instituciones que nos beneficiamos de ello. Con lo cual, bueno, pues yo entiendo que es una forma de colaborar que además a nadie le cuesta en el bolsillo. Eso es un acuerdo que hay en la Iglesia Católica con el Estado que se cumple a través de un tratado internacional. Cuidado, esto es importante remarcarlo siempre.
Además, los donativos que se entregan a la Iglesia a partir del próximo ejercicio van a desgravar más.
Bueno, a la Iglesia y a todas las entidades sin ánimo de lucro. Entonces, esto es un cambio que espero que aumente las aportaciones voluntarias que se hacen a la Iglesia. Porque las personas, en resumen, porque como todo lo que son leyes económicas tiene sus tecnicismos, en resumen, alguien que de 150 euros se va a poder deducir hasta el 75% de esos 150 euros. Y de ahí para arriba. ¿Qué significa esto? Hacienda en su renta le va a considerar casi todo como donativo, no como antes que era solo del 25% en el mejor de los casos. Con lo cual, la Iglesia se beneficia, cómo no, pero también se benefician todas aquellas fundaciones, asociaciones y ONGs que hay en este país y que están adheridas a la Ley 49/2002. Lo digo porque no es una ley que se haya hecho ex profeso para la Iglesia Católica y para financiar y beneficiar a la Iglesia Católica, sino que la Iglesia Católica está dentro del pool de entidades que hacen el bien y que no tienen ánimo de lucro.
¿Y los otros ingresos de la diócesis, de dónde nos vienen?
Bueno, pues se muestra todo. Es decir, ¿cuál es la primera partida en volumen es la X. ¿Cuál es la segunda partida? Lo que aportan nuestras propias instituciones al arzobispado. Fundamentalmente, esto viene del turismo. El 35% de los ingresos brutos de las instituciones, catedral y parroquias, que tienen monumentos abiertos al público, dan el 35% de esos ingresos al arzobispado. Eso supone aproximadamente 2 millones de euros. Y luego, el resto, en este caso otros 700, casi 800.000 euros, viene de las aportaciones de otras instituciones, como son las parroquias, a través del Fondo Común Diocesano. Y alguna institución más. Cada día más hay hermandades y cofradías que empiezan a mandar al fondo común el 10%, se va animando y bueno, y también es de agradecer. Y poco a poco, bueno, pues se está haciendo también una labor de concienciación en estas organizaciones que son de Iglesia, ¿cómo no?
¿Y los gastos? ¿En qué nos gastamos este dinero?
Bueno, pues los gastos tenemos unos fuertes préstamos que estamos devolviendo, como todo el mundo sabe, porque lo llevo contando desde que soy ecónomo. Ya nos queda menos. En el 2009 se hizo un plan estratégico hasta 2019 para soportar 16 millones de euros en 10 años. Esto, la cuenta es muy fácil. Nos queda por pagar la mitad, porque estamos en el 2014, se ha cerrado la mitad. En el 2015, que estamos prácticamente terminando, el ritmo de pagos ha sido adecuado, normal, con lo cual los bancos siguen confiando en nosotros. Y bueno, todo hace pensar que si Dios quiere en 4 años, pues y no hay sorpresas desagradables, podremos decir que más o menos en 4 años la amortizaremos en su totalidad.
Toda esta información detallada en un folletito que habéis publicado, y me imagino que también la pueden encontrar en la publicación Padre Nuestro de este domingo. Anastasio, yo quería también preguntarte, porque alguna vez me lo has comentado, me parece interesante, estamos hablando de bienes materiales, pero también hay otros bienes que son las personas, los voluntarios, las horas que muchas personas dedican a la diócesis, a las parroquias.
Cuando la Conferencia Episcopal monta la memoria anual que entrega el Estado para decir en qué gastamos el dinero de la X, que así se acordó en el año 2007, noviembre 2007, una de las referencias clave es contar horas y saber cuántos voluntarios hay en España que con esas horas llevan a cabo la labor de la Iglesia. Hablo de catequistas, hablo de personas dedicadas a comedores, a roperos de Cáritas, hablo de otras personas que trabajamos y que tenemos la suerte de tener un sueldo en la Iglesia y que dedicamos muchas horas más que las que nos corresponden por contrato con esta misión o con este compromiso. Y la labor de voluntariado, bueno, pues todo el mundo lo ve, pues cuando va a misa, pues hay gente pues que aquello lo tiene limpísimo, hay gente pues que tiene todo lo que es para que empiece la liturgia de la misa, está todo organizado, pues gente que ayuda al sacerdote y personas que se encargan de llevar las cuentas en parroquias que son más grandes, y así podría seguir diciendo. Aprovecho para anunciar que el próximo 19 de diciembre tendremos el primer encuentro con los consejos de economía parroquiales, que esto es una reunión que se va a hacer con motivo del plan pastoral, y a mí me parece una iniciativa fantástica, porque sobre todo cuando una parroquia empieza obras, me encuentro a gente muy preparada y a gente muy valiosa alrededor del sacerdote que la obra la llevan en volandas, desde una revisión al propio constructor, ayudando a los técnicos, arquitecto, aparejador, yendo al banco con el sacerdote, viendo cuáles opciones son las mejores. Y a toda esta gente, bueno, pues la vamos a juntar el día 19, les vamos a hablar. Queremos que venga Fernando Jiménez Barrio Canal, el vicesecretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal y presidente de esta casa en la que estamos. Y bueno, pues yo creo que puede ser una jornada muy bonita, pero además, bueno, que a mí a priori me hace mucha ilusión ver a estas personas que me encuentro por los pueblos, bueno, pues reunidas en torno al obispo, en torno a la diócesis, y bueno, tendremos oportunidad incluso pues de comer juntos y pasar un día muy agradable.
Pues don Anastasio Gómez Hidalgo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta tarde a hablarnos de esta iglesia, de estas historias que se hacen gracias pues a este dinero, gracias a tantos que colaboran con ella.
Muchas gracias a vosotros.
Marina ha hecho el camino de Santiago con su parroquia. Ramón ha sido tratado con la dignidad que le corresponde. Y Pablo ha recibido el bautismo. Una iglesia y miles de historias gracias a ti. Ayuda a tu parroquia. Ganamos todos. Día de la Iglesia Diocesana. Programa por tantos.
No queremos terminar sin contarte que este viernes 13 de noviembre la Escuela de Formación Profesional La Sagra de Illescas cumple 50 años. Actualmente se encuentra insertada en el Colegio Diocesano Virgen de la Caridad. En estos 50 años han sido más de 30.000 los alumnos que han pasado por sus aulas, siendo también pioneros en ofrecer una formación profesional en coordinación con las empresas de la zona. Durante este viernes, día festivo en el colegio, se están sucediendo las actividades tanto culturales como deportivas. También la celebración de la Santa Misa en Acción de Gracias por esta efeméride, Eucaristía presidida por el arzobispo don Braulio Rodríguez. Esta noche cena aniversario con la asistencia de autoridades locales, provinciales y regionales. Y como no, también con antiguos y actuales alumnos de esta Escuela de Formación Profesional La Sagra de Illescas. Seguimos hablando de educación porque ha tenido lugar el segundo encuentro de profesores diocesanos de Toledo. Fue el pasado sábado 7 de noviembre en el Colegio de Nuestra Señora de los Infantes. El lema, hago nuevas todas las cosas. Fueron más de 300 los profesores de colegios diocesanos que se dieron cita en esta jornada. El arzobispo presidía la Santa Misa en la Iglesia de San Julián. Para clausurar esta jornada, en su homilía tuvo palabras de agradecimiento para toda la comunidad educativa por el esfuerzo y el trabajo que están realizando en nuestra diócesis de Toledo, donde forman a más de 5.000 alumnos en los 10 colegios diocesanos, el Centro de Educación Especial Madre de la Esperanza en Talavera de la Reina, los colegios Santiago el Mayor, Nuestra Señora de Infantes y Seminario Menor en Toledo, Madre de la Vida en Vargas, Santísimo Cristo de la Sangre en Torrijos, Santa Clara en Ocaña, Virgen de la Caridad en Illescas y las escuelas infantiles La Niña María en Yepes y Santa Bárbara en Toledo. Y el domingo 29 de noviembre es el Día de las Personas Sin Hogar. Cáritas Talavera se suma a esta jornada. Según sus datos, son 120 las familias en Talavera de la Reina que no tienen una vivienda digna. Y durante este viernes y sábado, Cáritas Diocesana de Toledo organiza su segunda escuela de formación del voluntariado. Será en la residencia de la Academia de Infantería. Terminamos este tiempo del Espejo de la Iglesia en Toledo, en este viernes 13 de noviembre. Gracias, como siempre, por la atención prestada y que tengan y pasen una feliz semana. Adiós.
Todos unidos formando un solo cuerpo, pueblo que en la Pascua nació, miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios.
Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Iglesia peregrina de Dios,
una esperanza nos llena de alegría,
presencia que el Señor prometió.
Vamos cantando, Él viene con nosotros,
Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semilla de otro reino, somos testimonio de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios.
Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión,
en una misma casa, Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos en una misma suerte, ligados a la misma salvación. Somos un pueblo y Cristo es la cabeza,
Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra.